Música UNAM presenta De la escucha nace el amor. Una serie de podcast que te permitirá adentrarte en el mundo de la música de la mano de especialistas en distintas áreas y géneros. ¡Acompáñanos!
Los doctores en la ópera. Guión y musicalización de Francisco Méndez Padilla. Es un hecho que la locura nunca ha estado demasiado alejada de la ópera. En el transcurso de los melodramas, habitualmente en el desenlace, es frecuente que la heroína enloquezca para brindar a la soprano una gran escena de lucimiento vocal antes de sufrir un colapso funesto. Aunque también puede perder la razón hacia la mitad del drama, para luego, milagrosamente, recuperar la cordura y que la ópera tenga así un final feliz. Ahora que la quinta edición de El Aleph, Festival de Arte y Ciencias de la UNAM, nos conduce hacia las fronteras de la medicina, ocupándose de temas como salud mental y el arte de la medicina, es un momento propicio para explorar el papel que han jugado los doctores en ese complejo espectáculo que conocemos como ópera. Los médicos han estado presentes en la ópera desde el surgimiento de la ópera cómica a principios del siglo XVIII. Previo a ello, el género creado hacia 1590 por el grupo de músicos, poetas e intelectuales, conocido como la Camerata Florentina del Conde Bardi, estructurado por Claudio Monteverdi en Venecia y perfeccionado por Alessandro Scarlatti en Nápoles, se había ocupado casi exclusivamente de temas mitológicos o de grandes epopeyas históricas. En escasos 50 años de vida del arte operístico, es posible contabilizar ya decenas de Orfeos, Aquiles, Demofoontes, Ifigenias y Olimpíadas. Una notable excepción es la Coronación de Popea, última ópera de Monteverdi. Habría resultado interesante que el libretista Busanello hubiera hecho aparecer en ella Andrómaco de Creta, el médico del controvertido Nerón, o que Calzabigi hubiera incluido entre los personajes del Alceste de Gluck a Esculapio, el dios griego de la medicina, o incluso que el mismísimo Galeno atendiera a Tito, el clemente emperador romano musicalizado por Mozart. El estreno de la Serva Padrona de Pergolesi en 1733 dio paso a que el recién nacido género bufo se ocupara con regularidad de temas en cierto sentido cotidianos y donde era habitual la presencia de médicos, boticarios y charlatanes para provocar toda suerte de enredos y confusiones, siguiendo el ejemplo de la comedia del arte. A la mayoría de estos facultativos, con algunas notables excepciones, los compositores les asignaron la tesitura de bajo, tradicionalmente identificada con sabios, hechiceros y respetables hombres de edad. Y los más relevantes conforman una variada y, por demás, interesante galería de personajes cuyos rasgos distintivos y vocalidad detallaremos en este espacio. En 1784, Beaumarchais estrenó en París su obra teatral Las bodas de Fígaro, segunda entrega de su aguda crítica a la sociedad de finales del siglo XVIII. El éxito de la obra radicó en buena medida en su carácter subversivo, pues ponía de relieve el abismo que separaba al pueblo de la nobleza, con frases cargadas de ironía. El doctor Bartolo, personaje recurrente de la trilogía de Beaumarchais, fue puesto en música por Mozart en 1786, por Paisiello en su Barbero de Sevilla en 1782 y por Rossini en 1816 en la más famosa de sus óperas cómicas. A la postre, el gruñón y avaro tutor de la joven Rosina, ya convertida en condesa Almaviva, resulta ser el padre de Fígaro, el chispeante barbero que hizo posible el noble enlace. Pero antes de la sorpresiva revelación, el doctor da rienda suelta la rabia que ha acumulado contra ese factotum de la ciudad que arruinó sus planes, en el aria La Vendetta, con la que Mozart y Da Ponte describen bien al poco simpático personaje y sus ansias de vengarse de Fígaro.
Con l'astuzia, con l'arguzia. Si potrebbe con l'astuzia, con l'arguzia, col giudizio, col criterio, si potrebbe! Il fatto è serio! Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Qualche garbuglio si troverà. Bartolo, il birbo Figaro, vostro sarà. Tutta Siviglia conosce Bartolo, il birbo Figaro, vostro sarà. Il mio Figaro, vostro sarà.
Gioacchino Rossini es otro compositor que delineó con maestría al doctor Bartolo de Beaumarchais, dotándolo a propósito de esos rasgos fársicos que se volverían tan comunes en la ópera cómica. Es delicioso ser testigos del exabrupto del irascible tutor amenazando a su pupila con encerrarla a piedra y lodo si insiste en desobedecerlo. Ello en una larga perorata en la que afirma que no valen las excusas ante un doctor de su categoría. Aquí, Rossini se vale de un recurso que luego será habitual dentro del género, un vertiginoso trabalenguas que da cuenta de la creciente ira de este médico que habrá de tomar una inútil precaución en el inmortal barbero de Sevilla del músico italiano.
Signorino, un'altra volta quando l'altro andrà fuori. Signorino, un'altra volta quando l'altro andrà fuori. Lo consegni seditori, adesso potrà saprà. Signorino, un'altra volta quando l'altro andrà fuori. Signorino, un'altra volta quando l'altro andrà fuori. Lo consegni seditori, adesso potrà saprà. E non servono le sporche, faccia pure che ta morta, faccia pure che ta morta. Cospetto perché la porta, cospetto perché la porta, nemmellare ta potrà. Il resina innocentina, consolata, disperata. E non servono le sbarfie, faccio quella gatta morta, aspetta per quella porta. E mi dai altra potrà, vero di innocentina, vero di innocentina, scusa che t'ha disperata, si sono stati disperata, hito, camera serata, di che mai sopra. Sì, la camera serata, di che voglio star dovrà, hito, camera serata, hito, camera serata, di che mai sopra. Sì. Signorino, un'altra volta quando battero da fuori. Signorino, un'altra volta quando battero da fuori. La consegna se vittoria, sua madre saprà. Signorino, un'altra volta quando battero da fuori. Signorino, un'altra volta quando battero da fuori. La consegna se vittoria, sua madre saprà. E non servono le sbarfie, faccia pure che te morta. Faccia pure che te morta. Cospetto perché la porta. Nemmellare te potrà. Cospetto perché la porta, nemmellare te potrà. E rosina innocentina, consolata, disperata. E non servono le sbarfie, faccia pure che te parta. Aspetta perché la porta. E mi viene in tra, e lo dico innocentina, e lo dico innocentina, scusa che ti sperata, hito, camera serata, dico, voglio farlo là. Un dottor della mia sorte, anzi, non passa il vino, oh, no, oh, no, fondo tor della mia sorte, anzi la passa in pieno occhiar, e rosina innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serata, figlio voglio star dovrà, figlio voglio star dovrà, figlio voglio star dovrà, figlio voglio star dovrà, si star dovrà.
Con el siglo XIX, esa barrera que antes separaba la ópera bufa de la ópera seria fue debilitándose poco a poco. De este modo, ambos géneros fueron incorporando elementos pertenecientes a la tragedia o a la comedia según el caso. También se acabó con esa práctica cuestionable mediante la que los médicos emasculaban a los niños para conservar sus prístinas virtudes vocales en la edad adulta, produciendo a los célebres castrati, los aclamados virtuosos del barroco. Es así que en 1832 surge otro famoso médico operístico, una especie de merolico engañabobos, el doctor Dulcamara del Elixir de Amor de Donizetti. La obra combina los elementos propios de la ópera cómica con la emoción característica del romanticismo. Y será el agridulce doctor quien detona los acontecimientos al ofrecer al ingenuo Nemorino la ansiada poción que provoca amor como esa que bebieran Tristán e Isolda. Tan convencido está Dulcamara de las bondades de su balsámico elixir que proclama que no solo es capaz de curar a los histéricos, sino que resulta un afrodisíaco más potente que el café.
Ecco qua, così stupendo, si passami col esire, tutta Europa sa ch'io vendo niente men di 9 lire. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per 3 lire a voi lo cedo, sol 3 lire a voi richiedo. La tromba, Mazzulo! Così chiaro è come il sole, che ciascuno che lo vuole, uno scudo bello e netto in saccoccia io faccio entrar. Uno scudo bello e netto in saccoccia faccio entrar. Caldo affetto, gran miracoli può far. A di padre il caldo affetto, gran miracoli può far. Gran miracoli può far. Gran miracoli può far. C'è affetto, c'è miracoli può far, di patria, il dolce affetto, c'è miracoli può far, sì, sì, può far, sì.
Un hecho comprobado es el poder terapéutico que poseen las artes, especialmente la música, siendo este otro de los aspectos que aborda la presente edición de Festival de Arte y Ciencia, el Aleph. Por desgracia, esta virtud sanadora no le fue de mucha ayuda a Donizetti, quien no obstante puso en música a otro ubicuo médico, el doctor Malatesta, autor de una divertida intriga para ayudar a la pareja formada por Ernesto y Norina a dar una lección al viejo solterón Pasquale da Corneto. Don Pasquale, además de ser el último fruto de la ópera bufa de la tradición belcantista, resultó ser también el último gran triunfo de Donizetti, ya que a partir de 1844, el compositor italiano se vio quejado de la dolencia que acabaría trastornando su mente hasta sumirlo por completo en la locura, sin un médico a la mano lo bastante hábil para hacerlo recobrar la razón. Pero entretanto, Malatesta describe de la manera más halagüeña los encantos de Sofronia, su supuesta hermana recién salida del convento. En parte gracias a la enajenación mental de Donizetti, el futuro de la ópera italiana recayó en manos de un joven compositor cuya obra marcará uno de los periodos más brillantes de la historia de la ópera. Se trata, claro está, de Giuseppe Verdi. Por la abundante producción verdiana desfilarán entre 1839 y 1893 diversos médicos, pero todos de carácter episódico. El doctor Granville, amigo de Violetta en La Traviata, el preocupado médico que atiende a Lady Macbeth, el cirujano militar de La Fuerza del Destino o el irritable doctor Caius de Falstaff, admirable comedia que puso broche de oro al excelso catálogo del ya anciano compositor. Entretanto, la ópera francesa erigirá como uno de los pilares de su repertorio a un médico medieval, a la par alquimista y nigromante, hombre sabio y venal, condenado y redimido, al mítico doctor Fausto. Charles Gounod se sirve de él para crear en 1859 la ópera que volverá inmortal musicalmente hablando al atormentado héroe de Goethe. El oscuro mito fáustico y su protagonista también han inspirado una decena de atractivos filmes y numerosa literatura, pero la ópera de Gounod nos presenta a un Fausto plenamente romántico. Esta vez un tenor que expresa su sed de saber y su frenesí amoroso en hermosas melodías. Era tal la fama que alcanzó esta partitura que fue la elegida para inaugurar el Metropolitan Opera House de Nueva York en 1883. Antes y después de Gounod, otros compositores habrán de sentirse atraídos por la leyenda de Fausto explorada por Marlowe antes de Goethe, entre ellos Spohr, Berlioz, Boito y Busoni. Cada uno de ellos ofreció su propia visión de la lucha del hombre entre el bien y el mal, de la elección entre cielo e infierno en la que se debate el alma del doctor más famoso de la historia operística. Y es que cada uno de estos Faustos pareciera un personaje diferente en cuanto a sus aspiraciones, sus anhelos, sus conflictos éticos y religiosos, y que ciertamente padece de un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo que, por fortuna, no se advierte en uno de los más atractivos, también tenor. El creado en 1868 por Arrigo Boito en Mefistófele, con su grandioso epílogo.
Oh,
Será también otro francés, aunque no de nacimiento, quien nos brinde la figura de un médico, este sí encarnando las fuerzas malignas, en los cuentos de Hoffmann. Para crear en 1880 su única ópera entre sus numerosas e hilarantes operetas, Jacques Offenbach se inspiró en las memorias y tres de los cuentos de Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, relatos grotescos que hablan de locura y horror en un mundo en que se mezclan la realidad con la fantasía, los espíritus sobrenaturales con las pasiones terrenas. El doctor Miracle, tercero de los villanos de la ópera, o un desdoblamiento del mismo personaje demoníaco, es un médico temible que lo mismo toma el pulso que toca un satánico violín o hace cantar hasta matarla a la infeliz Antonia, conjurando al espectro de su madre muerta en un trío electrizante.
Yes!
Pero junto con esta contrastante galería de galenos operáticos que estamos presentando, también desfilan por los escenarios algunos personajes que se fingen doctores y que en su praxis alcanzan resultados terapéuticos asombrosos. En este sentido, resulta imprescindible referirse a Despina, la astuta sirvienta en Così fan tutte. Ella logra, mediante el empleo del magnetismo del doctor Mesmer, célebre en la época de Mozart, curar de los supuestos efectos del arsénico a los falsos pretendientes de sus patronas, mientras las atribuladas hermanas afirman que ese médico vale su peso en oro. Y es que la superstición popular, conjuntamente con la sesuda investigación, siempre han formado parte de la evolución experimentada desde el Renacimiento por la ciencia médica, siempre en manos de los miembros más respetados de la sociedad. Otro falso doctor es el que encarna Silvio en la opereta El Doctor Milagro de Georges Bizet. Producto de un concurso convocado por Offenbach, el ganador resultó ser el joven compositor de 19 años. Clásica comedia de enredos, un militar enamorado personifica sucesivamente al chef Pasquin y al doctor Miracle para lograr casarse con su amada. Para demostrar sus dotes culinarias, elabora un omelette que al parecer estaba envenenado, por lo que la presencia del médico es imperativa. Esto nos remite al hecho de que en la ópera la comida nunca está demasiado ausente y repetidamente los personajes asisten a todo tipo de cenas, festines, banquetes, brindis, ceremonias del té y hasta degustaciones gourmet de huevos, como en este caso.
Voici la belette.
Voici, voici la belette.
Conforme se adentra en el convulsionado siglo XX, la ópera emprende un acelerado desarrollo acorde a las nuevas tendencias estéticas que acompañaron el cambio de centuria. Brinda estilos contrastados, establece nuevas formas de composición, así como una nueva vocalidad, crea incipientes tradiciones musicales y escénicas, pero conserva a los doctores. Incluso presenta algunos que reciben dicho título sin tener conocimientos de anatomía, o al menos no de la que aparece en los tratados. Es el caso del ingenioso doctor Falke en El Murciélago, de Strauss hijo, del pervertido doctor Schön, de Lulu, de Berg, o del optimista doctor Pangloss, de Candide, de Bernstein, quienes resultan ser notario, editor y filósofo respectivamente. Asimismo, hay doctores, estos sí ligados al juramento de Hipócrates, que hacen apariciones breves en el transcurso de la ópera. El maestro Spinelloccio, del Giannis Chicchi Pucciniano, convencido de la supremacía de la escuela boloñesa de medicina. Monsieur Javelino, que acude al lecho de muerte de la madre superiora en Diálogos de Carmelitas de Poulenc. El médico de cabecera de la protagonista en Vanessa, de Barber. El doctor que presencia el alumbramiento y agonía de la inocente heroína en Peleas y Melisande, de Debussy. Y hasta un médico árabe llamado Ibn Hakia en la fábula musical de Tchaikovsky titulada Iolanta. Magnífico exponente de las novedosas tendencias musicales emergentes en las primeras décadas del siglo pasado, en 1914, Alban Berg presenta en su Wolfsack al doctor de un regimiento que realiza temerarios experimentos en un ingenuo soldado, provocándole un estado de perturbación mental que finalmente lo llevará a matar a Marie, su antigua amante y madre de su hijo. Resulta perturbadora la escena en la que el doctor se congratula del éxito obtenido en su conejillo de indias mientras éste sufre de alucinaciones. Se trata ya de una nueva manera de abordar el género operístico, en la cual la vanguardia musical cultivada por Berg corre al parejo de la cruda dramaturgia de Büchner.
Ratio mentalis partialis zweite species. Serce laus emilet. Verzeih, er kriegt doch mehr Zulage. Tut er noch alles wie sonst, rasiert seinen Haupen, fängt fleißig Bäuche, isst seine Bohnen.
Ordentlich, Herr Doktor, wenn das gekriegt, das Weib, warum tu ich's da?
Ist ein interessanter Fall, weil er sich nur brach. Verzeih, er kriegt noch eine Grasche mehr Zulage, als muss er aber tun.
Ach, Marie,
was muss er tun? Ein Schöpfelfleisch essen, nicht husten, seinen Hauptmann rasieren, dazwischen die Fixe tätigen, um eine
mir jetzt die Zunge.
Para escribir su única ópera, el mexicano Carlos Chávez recurrió a los mitos clásicos que nutrieron el género desde su creación a fines del siglo XVI, haciendo aparecer a Psique y a Cupido, a Venus y a Dioneo, a Adán y Eva, a Lilith y a Satanás. Pero en Los Visitantes también hace acto de presencia el médico, que en la mejor tradición medieval intentará curar de la peste a los confinados protagonistas sometidos a una cuarentena, circunstancia que, por desgracia, no nos es ajena. Durante su largo proceso de gestación hasta adoptar su forma definitiva, Chávez renombró varias veces su solitaria incursión lírica. Entre 1957 y 1968, tan pronto era Pánfilo y Laureata como El amor propiciado y, finalmente, The Visitors, ya que la ópera fue originalmente escrita en inglés sobre un texto de Chester Coleman. El compositor también echa mano de ese recurso, no por manido, menos efectivo, del teatro dentro del teatro para intentar explicar musicalmente la dualidad Eros-Thanatos, que parece dar sentido a esta ópera atípica como muchas de las creadas en el siglo XX.
Signified that the end was close.
swellings that us yawn under the arms, between the legs, the size of apples or of eggs, and these give way to wells that fare bluely or blackly.
Inspirada en la obra homónima de Octavio Paz, a su vez basado en un cuento de Nathaniel Hawthorne, el compositor Daniel Catán escribió en 1991 La hija de Rappaccini y obtuvo tal éxito que fue la primera ópera de un mexicano en ser montada repetidamente por compañías estadounidenses. De hecho, en 2019 la UNAM la presentó en el marco del Festival de Arte y Ciencia El Aleph. Uno de los protagonistas es justamente un médico renacentista, habitante de Padua, que ha creado un jardín mágico donde su hija Beatriz conoce por azar al joven estudiante Giovanni. Rappaccini está consciente del poder curativo y ponzoñoso de sus plantas, entregándose a peligrosos experimentos que finalmente causan la muerte de su hija y la aniquilación de todo ese misterioso mundo de alquimias y botánicas. Por fortuna, la medicina ha evolucionado de manera vertiginosa desde el lejano Renacimiento, que viera surgir a la ópera como un conjunto de artes donde se funden de modo admirable la música, el canto, la poesía, el teatro, la literatura, la danza, la arquitectura y ahora incluso las nuevas tecnologías digitales y multimedia, para crear lo que con toda justicia ha sido llamado el espectáculo sin límites. Los avances científicos son asombrosamente superiores en comparación a los experimentados por el género operístico en sus poco más de 4 siglos de existencia, pues aunque las formas y estilos musicales hayan cambiado, todavía se canta abriendo la boca. Solo que ahora, para abrirla, los artistas líricos exigen mucho dinero.
Esto fue De la escucha nace el amor. Síguenos en redes sociales como Música UNAM y espera nuestros próximos contenidos.